Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Alexander mira hacia el suelo cuando cuenta la historia de su padre, como si tuviese que avergonzarse de algo. Seguramente es por la pena. El padre de Alexander y Alexander vivían en Borodianka, una ciudad cercana a Kiev. Cuando el padre de Alexander vio llegar las tropas de Putin, intentó detenerlas.
Y fue a detener la columna. Se puso delante del vehículo blindado y le pasaron por encima.
Alexander ha encontrado el cadáver de su padre. Está decapitado. Borodianka ha sido uno de los lugares en los que se han producido, uno de los lugares en los que ha habido masacre de civiles por parte de las tropas rusas. Están apareciendo cadáveres con signos de tortura. Hoy Sánchez ha visitado Borodianka. Y mientras estaba visitando la ciudad, pues le han ido explicando todo lo que estaba viendo. Luego ha anunciado que va a haber un nuevo envío de más armas a Ucrania. Luego comentamos lo del envío, cómo lo ha hecho. Pero bueno, Sánchez ha comentado, lo ha hecho en Twitter, que se ha sentido conmovido por la devastación que ha visto en Borodianka. No hay que dudar, en este caso, de la palabra de Sánchez. Recuerdo perfectamente la primera vez que vi un escenario de guerra en Siria y en Irak. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con las imágenes, con las fotos, con la televisión, el volumen de escombros, el olor de las ruinas, el dolor de los rostros. Es mucho más intenso, más provocador que, lógicamente, lo que nos llega a través de la televisión y a través de las fotos. Vivimos en una cultura de la imagen. Y es curioso porque la imagen nos acerca, pero a la vez nos aleja. La imagen transforma nuestra mente, las pantallas transforman nuestra mente. Ya no somos homo sapiens, sino hombres que miran imágenes en pantallas, imágenes planas, imágenes que no reflejan la realidad, que nos alejan de la realidad muchas veces porque son demasiado rápidas, porque son imágenes mezcladas con la ficción y cada vez nos cuesta más distinguir si el muerto es un muerto real o es el muerto de una serie. Paradójicamente, la palabra esta que estás escuchando en este momento, la palabra escrita, las largas crónicas escritas, quizás sean paradójicamente más útiles para meternos en la realidad que ciertas imágenes. En cualquier caso, tú y yo tenemos el desafío de recuperar, no solo en la guerra de Ucrania, tenemos el desafío de recuperar la realidad real, para que la conmoción que dice Sánchez que ha experimentado no sea en él y en nosotros un producto más del mercado. La inflación tiene una ventaja. Sí, tiene una ventaja. Como el dinero vale menos, se paga menos por la letra de la hipoteca. Eso es así siempre que el precio del dinero, en este caso el Euribor, no suba. Pero, como ya sabes, si estás pagando una hipoteca, el Euribor está subiendo. La hipoteca media a tipo variable, y mucha gente tiene hipotecas a tipo variable, cuesta ahora 384 euros más al año de lo que costaba hace 4 meses. ¿Eso por qué es? Porque el Euribor está subiendo. El precio del dinero está subiendo. El Euribor es el precio del dinero. Y el precio del dinero va a seguir subiendo. Hasta ahora, el Banco Central Europeo, que es el que fija el precio del dinero en la zona euro, se había resistido a subir el precio oficial del dinero para no dificultar la recuperación, porque si el dinero es más caro, la economía crece menos. Pero ahora hay que luchar contra la inflación. Hoy hemos tenido un dato de la inflación europea por encima del 7%. Y hace unas horas el vicepresidente del Banco Central Europeo, que en este caso es el español Luis de Guindos, ha asegurado que igual hay que empezar a subir el precio del dinero en julio. Eso va a tener consecuencias para tu bolsillo y para el mío. El dinero es más caro, pagamos más por la hipoteca, tenemos menos dinero para otras cosas. Seguimos esperando que Bruselas autorice la fórmula casi mágica que Sánchez inventó para reducir el precio de la electricidad. Seguimos esperando que Sánchez agilice los trámites para que el dinero europeo llegue a quien tiene que llegar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también a esta hora que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha ido hoy al Congreso de los Diputados y ha advertido a Pedro Sánchez que el tiempo para aclarar el supuesto espionaje que el CNI habría realizado a más de 60 líderes independentistas no es ilimitado y ha vuelto a amenazar con dejar en el aire la estabilidad del gobierno. Ricardo Rodríguez.
Ante la Puerta de los Leones, Pere Aragonés ha lanzado su órdago a Pedro Sánchez y lo ha apremiado a tomar ya decisiones. Tras recibir el respaldo de los grupos separatistas, además de Unidas Podemos, el presidente de la Generalitat Catalana ha recordado al jefe del Ejecutivo que el silencio no es la solución. A renglón seguido ha dejado su amenaza.
Si pretendes que tu socio de legislatura te siga dando apoyo, tienes que ser muy claro y tienes que llegar hasta el final. El gobierno de la Generalitat, también los partidos van a tomar sus decisiones sobre el futuro de la legislatura.
En la Moncloa siguen midiendo las consecuencias de esta tormenta política en las relaciones con sus costaleros. Públicamente, ningún ministro socialista se ha salido del guión oficial en la defensa de que cualquier acción del CNI ha contado con aval judicial.
Y en Reino Unido hoy es un día especial. Isabel II cumple 96 años, aunque no hay ningún tipo de celebración y la reina no se ha dejado ver. En apenas un mes se cumplirán sus 7 décadas en el trono. Corresponsal Paloma García Ovejero.
La reina de Inglaterra cumple 96 años refugiada consigo misma en Sandringham, la residencia favorita del que fuera su marido. En Londres, una sola celebración, salvas en Hyde Park. En Windsor, su residencia habitual. Ha sido la banda de música la encargada de felicitar a una reina ausente. La foto oficial que ha distribuido la Casa Real en las últimas horas, a modo de imagen del día, fue tomada hace ya un mes en los jardines del castillo de Windsor y presenta a la reina sujetándose con dificultad.
Y en Mallorca la policía detiene a una mujer alemana que mató a su padre, huyó y se escondió en Palma. Atiborró de analgésicos y opiáceos al anciano sin levantar sospechas mientras le cuidaba. COPE Mallorca, Cristina Requena.
De hecho, ninguno de sus hermanos sospechó de ello hasta que la autopsia desveló la causa de la muerte. Ella, antes de acabar con la vida de su padre, había hecho varias transferencias bancarias en beneficio de ella misma y de su hija, lo que la convirtió en la principal sospechosa. Se instaló en noviembre en Palma, aunque para los agentes de la Policía Nacional fue complicado localizarla. Vivía de alquiler, constaba empadronada en un domicilio falso, llevaba una vida casi nocturna y no tenía ninguna fuente legal de ingresos. La parricida fue condenada a cadena perpetua en Alemania y hace unos días el fiscal instructor del caso y 3 investigadores germanos se desplazaron a la isla para estar presentes en el arresto. Ahora se encuentra en prisión provisional a la espera de ser entregada a su país.
Y hoy se cierra una nueva jornada de Liga. Luis Millán.
Será con 4 partidos. A las 7, Español, Rayo y Levante, Sevilla. A las 8, Cádiz, Athletic de Bilbao. Y a las 9:30, el partido de la jornada entre Real Sociedad y Barcelona, con la vuelta de Gerard Piqué a la convocatoria. Central acaparará todos los focos después de las informaciones publicadas por El Confidencial. La última de hoy mismo. Según el citado medio, Piqué se habría quejado a Rubiales sobre una actuación del VAR días antes de un clásico ante el Real Madrid en diciembre de 2019. También hay noticias sobre la Superliga. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha retirado las medidas cautelares que impedían las sanciones disciplinarias de la UEFA a Real Madrid, Barcelona y Juventus, por lo que el máximo organismo del fútbol europeo podrá sancionar a estos equipos si lo considera oportuno. Y fuera del fútbol, 2 noticias, una de motor. Enviado especial de COPE a Imola, Carlos Miquel Sainz renueva con Ferrari hasta 2024.
Carlos Sainz sonríe con la lluvia que le puede venir muy bien este fin de semana en Imola, en el Gran Premio de la Emilia-Romagna, y también sonríe con su renovación con Ferrari. 2 años más que le han convertido en el hombre mediático del día, y el objetivo lo tiene muy claro: luchar por los títulos con la Casa Roja.
Ganar para Ferrari, ¿no? Es por lo que sé que he renovado 2 años más, ¿no? Para seguir intentándolo y seguir creciendo junto a este equipo, que como habéis visto, el trabajo y todo lo que estamos haciendo de puertas para adentro está dando su resultado.
Y la otra de baloncesto, esta tarde a las 8, segundo partido de cuartos de la Euroliga para el Barça, será en el Palau ante el Bayern, la eliminatoria 1-0 para el equipo español.
Es tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 16 grados, sol y nubes en Cibeles. Mañana vuelve la lluvia y más frío, con máximas de 9 grados. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Las Tablas y A42 en Parla, y de salida en la 3 en Rivas y A4 Pinto. Complicaciones en la M40 en Coslada, sentido A3, y en Mercamadrid y Villaverde hacia la A42. La Comunidad de Madrid suprimirá más de 200 aulas para el próximo curso escolar, desde infantil hasta bachillerato, con la pérdida de casi 400 docentes. Así lo denuncia el sindicato Comisiones Obreras, que califica de manipulado y viciado el proceso de escolarización. Según los datos ofrecidos por el sindicato, la Consejería de Educación eliminará 144 aulas en primaria y 90 más en secundaria. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 11 minutos, vas a escuchar a Serhii Volina, comandante de la Marina de Ucrania, que está trincherado con sus hombres en una planta siderúrgica de la sitiada ciudad de Mariupol.
Esta es nuestra petición al mundo y puede ser la última de nuestras vidas. Nos estamos enfrentando a nuestros últimos días, si no horas. Pedimos que nos ayuden, que nos saquen del país.
Nuestros últimos días, dice, sino horas. Día 57 de la invasión rusa a Ucrania, y pasadas las 9 de esta mañana, Rusia anunciaba que ha conseguido tomar la ciudad de Mariupol, una ciudad con puerto al mar de Azov y que, por lo tanto, pues tiene mucha importancia estratégica. Es lo que dice Rusia, es lo que asegura, como decimos, Putin, aunque por ahora nadie más lo ha reconocido. Lo que sí es cierto es que Rusia ha destrozado absolutamente la ciudad. O sea, Mariupol está arrasada. Bueno, en esa acería, en esa fábrica, en esa planta siderúrgica, asediada y rodeada, están aproximadamente 3.500 personas, unos 1.000 civiles y unos 2.500 militares. Es una de las mayores plantas metalúrgicas de Europa, ocupa unos 11.000 metros cuadrados. Mariupol está en el este del país, en la zona que se conoce como el Donbass. Y esto es y ha sido Mariupol a diario desde el 24 de febrero. Porque te acuerdas seguro del bombardeo contra la maternidad, ¿verdad? ¿Recuerdas el bombardeo también en el teatro que servía de refugio a mucha gente? Los dos en esta ciudad, los dos sobre Mariupol. En esta zona hay unos 7 españoles, de los que hace más de 2 semanas que no se sabe nada. Y tratando de localizarlos están Javier y Carlos, dos españoles que desde el primer día de la invasión se coordinan para sacar, pues, a los que están allí, a los españoles que se encuentran allí, que se han quedado atrapados. Enseguida te los voy a presentar, pero antes, Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Escritor, columnista, contigo tengo la suerte de compartir siempre este arranque de la tarde. Parece que el anuncio de la conquista total de Mariupol forma parte de la propaganda rusa, aunque lo cierto es que la ciudad, como yo decía antes, está, bueno, es que prácticamente ya ni existe, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, que entre otras cosas, que ejemplo de coraje, ¿no?, están dando los defensores de Mariupol, de lo que queda en manos ucranianas de Mariupol, ¿no?, atrincherados en esa acería que se va a convertir en algo muy parecido a otros lugares de resistencia épica y heroica de la historia, ¿no? Qué sé yo, desde Monte Cassino a las Termópilas casi, ¿no? Y uno se pregunta este tipo de resistencia, hay quien dice, bueno, pues se deberían rendir ya, ¿no? Quizá quien dice eso con mucha facilidad, pues hay que recordarles que lo que han hecho los rusos con los ucranianos, a los que han capturado en Mariupol, ha sido desde deportarlos hasta asesinarlos, ¿no? Con lo que dices, bueno, pues a lo mejor no es tan fácil tomar esa decisión. Pero por otra parte, lo que ha representado en la historia este tipo de resistencias, ¿no? Como ejemplo moral y también como estímulo para mantener el espíritu, en este caso de resistencia de un pueblo frente frente a alguien que lo que quiere es pura y simplemente aniquilarlo, es decir, erradicarlo prácticamente de la existencia, ¿no? En todo caso, a los rusos parece que les importa mucho lanzar ese mensaje de que han acabado con la resistencia de Mariupol y ya veremos. También a mí lo que me interpela especialmente es la llamada de estas personas, la llamada de este hombre al que acabamos de escuchar, a una comunidad internacional que está haciendo entre muy poco y nada para tratar de ofrecerles una salida digna a estas personas, ¿no? Ellos han pedido, pues, no sé, que bajo algún auspicio internacional se llegue a un acuerdo con los rusos para que por lo menos los puedan evacuar vivos, ¿no? Y no prisioneros y camino de la deportación. Esto es algo que creo que nos interpela un poco a todos.
Sin duda. Como tú decías, ¿no? Es algo así como los últimos de Mariupol, ¿no? Ya en sí mismos es como si estuvieran escribiendo toda una novela épica, ¿no? Y lo estamos viviendo en directo, es una cosa impresionante, la verdad. Yo creo que impacta, ¿no? lo que está pasando con estos, en torno a esos 3.500 personas, militares y civiles, como decimos, que se encuentran en esa planta siderúrgica. Decías tú también lo de la comunidad internacional, ¿no? Que parece siempre dubitativa, ¿no? Parece que no es capaz, pues, de hacer algo para conseguir sacar a estas personas. Sin embargo, a nivel particular hay mucha gente que está haciendo muchas cosas. Por eso queremos conocer a Javier Fernández y Carlos Fernández. Comparten apellido, ¿eh? Pero no son familia. Javier, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, no sois hermanos, no sois familia, pero realmente como si lo fuerais, con todo lo que habéis compartido juntos en los últimos días y lo que seguís haciendo. Javier, habéis conseguido sacar a más de 400 personas de Ucrania, también a muchos españoles, también a muchos ucranianos. Estáis siendo el ángel salvador para cientos de personas, como decimos, y bueno, ahora os preguntaré por casos concretos. Pero lo primero, de los españoles que ahora mismo hay en Ucrania, sé que hay prácticamente unos 10, una decena en la zona precisamente cerca de Mariupol o incluso en Mariupol, de los que no sabéis nada, Javier, que son los que más os preocupan.
Sí, efectivamente, entre los últimos, creo que correctamente son 16 días sin tener ningún dato con ellos. Desafortunadamente no, las comunicaciones son imposibles. Ni nosotros ni el Ministerio de Asuntos Exteriores ha podido contactar con ellos y son los que realmente nos preocupan. Pero aparte de estos españoles, como entenderás, hay también cientos de miles de ucranianos que están reclamando nuestra ayuda, claro. Porque no solamente sacamos españoles, como tú bien has dicho, de las 421 personas que hemos sacado, 41 son españoles, pero bueno, otros 380 son ucranianos y tienen derecho a salir también y a vivir una vida normal.
Carlos, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo empezasteis a organizar todo este sistema que habéis puesto en marcha con mucha ayuda allí dentro de Ucrania, con gente que se arriesga allí dentro también? Habéis conseguido montar una ONG, la habéis llamado Help to Ucrania, en tiempo récord, pero además con una gran operatividad. ¿Todo esto cómo lo habéis hecho, Carlos?
Bueno, pues Pilar, lo hemos hecho gracias a los contactos que teníamos en Ucrania. Después de varios años trabajando allí, teníamos contactos en varias ciudades de Ucrania donde solamente era levantar el teléfono y decir, oye, tengo una persona a 5 kilómetros de ti que necesita 40 litros de gasolina, ¿tienes forma de conseguírselos? Y la voluntad de los ucranianos de ayudarse unos a otros y de nosotros ayudar a los ucranianos fue lo que forjó esta cadena de solidaridad.
Pero vosotros no os conocíais antes de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no, Javier?
No nos conocíamos. Esto ha sido una cosa del destino, que a veces te pone en contacto con gente que tienes muchas cosas en común sin tú saberlo. Pero no, nos conocimos, si no recuerdo mal, el 27 de febrero, en un chat de españoles en Ucrania, que es donde a mí me meten allí y me doy cuenta de que hay mucha gente que se ha quedado sin posibilidad de salir. Y ahí Carlos, bueno, pues me contacta por privado y nos ponemos a funcionar aportando cada uno lo que sabía y las ganas de sacar a gente de ahí.
Y empezáis a trabajar y desde entonces, como vemos, sin parar. Tengo entendido que la Guardia Territorial, que son los civiles que, digamos, están luchando también, es vuestro punto de unión más importante para sacar a gente de Ucrania. Carlos, ¿es así?
Así es, así es. En realidad, la Guardia Territorial está formada por civiles que se unen al ejército ucraniano y tienen pues funciones desde control de carreteras hasta búsqueda de infiltrados, ¿no? Pero son gente normal, son gente como nosotros, como tú y como yo, como Javier, gente que antes hacía un trabajo normal en una oficina o en un banco o en un supermercado y ahora por estas terribles circunstancias ha decidido dar un paso adelante y ayudar a su país.
¿Y esa cadena de ayuda cómo funciona, Javier? A ver si nos podemos hacer una idea. Todo parte de una llamada. ¿Quién hace esa llamada?
Hay dos maneras distintas. Una es porque alguien les ha pasado nuestro teléfono, el mío personal, que no para de sonar durante el día, o también por últimamente estamos recibiendo llamadas porque el Ministerio de Asuntos Exteriores les ha dado nuestro teléfono, porque saben que podemos ayudarles. Entonces la llamada llega, yo hago una serie de preguntas que tenemos ya estipuladas y a partir de ahí llamo a Carlos y entre los dos pues intentamos hacer un plan de evacuación, como el mismo caso de esta mañana de Pedro, que es un español que está en Ucrania y que no quiere salir solo en su vehículo porque no habla ucraniano y es peligroso, y ahora estamos viendo la manera de poder sacarle hoy mismo.
¿De qué ciudad, de qué zona, si es que se puede decir, Javier?
Sí, está por la zona sur de Kiev, la zona de Ivano-Francisca, que es, pero esa es una tranquila, pero claro, al no haber ucraniano va a tener problemas en pasar, pues vamos a decir, controles de la guardia ucraniana, checkpoints que están puestos durante las carreteras, no todas las carreteras están bien, entonces queremos darle, vamos a decir, una especie de un guía, un compañero de viaje, para que él pueda conducir hasta la frontera.
O sea, le proporcionáis a una persona que le va a acompañar, una persona ucraniana, obviamente, uno de vuestros contactos, que de alguna manera le va a acompañar, le va a ayudar a salir y a hacer todos esos kilómetros hasta salir por la frontera.
Correcto, ese es el plan que tenemos. Estamos en el paso cero, o sea que todavía no sabemos ni horarios ni cómo se va a hacer, pero bueno, ese es el plan y en unas horas pues empezaremos a funcionar y a ejecutarlo, que no es una persona que nos ha llamado pidiendo ayuda y nosotros no podemos decir que no.
Y así uno y otro hasta estos 400 de los que hablamos, españoles y ucranianos. La verdad es que es impresionante, ¿eh? Porque como tú bien dices, además, Javier, cada persona tiene su historia, ¿no? La mayor parte de las familias pues están separadas, niños pequeños además implicados. Creo, sí. Además, por ejemplo, bueno, que me conteste cualquiera, pero Carlos, que una de las historias que más os ha impresionado es la de Juan Antonio. ¿Por qué? ¿Quién es Juan Antonio?
Juan Antonio es un padre de familia, antes que nada, que estaba en España y que decidió irse a buscar a sus hijos a Kiev, porque los tenía en una aldea a 30 kilómetros de Kiev. Decidió coger un avión, irse a Polonia, y cuando iba a entrar en Ucrania para buscar a su familia, pues le brindamos la opción de que no lo hiciera. Pusimos en marcha los contactos que tenemos dentro del país y conseguimos llevar a su familia hasta Polonia sin que él tuviera que entrar en riesgo y sin que su familia pasara más riesgo del estrictamente necesario, ¿no? Todo salió muy bien y al final pudieron reunirse, y no hay nada más satisfactorio que cuando el viaje termina y ves a la familia a salvo o a la familia reunida, ¿no? Eso es lo que nos mueve y lo que nos llena de satisfacción.
Me lo imagino, la verdad. Oye, Javier, otro caso, que este creo que fue complicadísimo, el caso de David, que estaba atrapado en la ciudad de Hostomel, ¿no? ¿Cómo fue?
Pues a David teníamos conocimiento de él desde el mismo día 28. Un compañero suyo que estaba en este grupo de españoles en Ucrania nos comunica que su coche se ha averiado y que el dueño de la gasolinera le ha cogido en su propia casa. Entonces yo contacto con él los primeros 3 o 4 días fácilmente, no hay ningún problema. Le digo, bueno, quédate donde estás, es una zona que está ocupada por los rusos, así que tú no te preocupes. Luego tuvo 30 días de, vamos a decir, de no poder salir de aquella casa, vivía en un sótano. Los rusos entraron en la casa a pedirle documentación, hubo momentos de, vamos a decir, máxima tensión. Yo sigo llamándolo durante muchísimos días. Hay días no me podía coger el teléfono, no había cobertura. Y un día, creo que fue a finales de marzo, si no recuerdo mal, igual el 1, el 31 de marzo o el 1 de abril, coge el teléfono. Y a mí la verdad es que eso fue uno de los momentos más emotivos de estos últimos 2 meses, porque yo realmente pensaba en lo peor de David. Y nada, en 4 días montamos un operativo. Era un terreno muy complicado porque había minas. El ejército ruso había puesto minas cuando dejaba la zona de Hostomel y Bucha, que ha sido muy famosa por las horribles imágenes que todos hemos visto y conocido después. Y el ejército ucraniano hace una extracción, va a su casa, lo recogen, lo llevan en un vehículo a Kiev y desde Kiev, bueno, pues le pusimos, estuvo en un hotel, de allí le llevó otro de nuestros colaboradores hasta el mismo tren, lo sentó en el tren y llegó hasta Lviv, y en Lviv llegó hasta Polonia, donde otro de nuestros colaboradores lo acogió otra noche, lo subió en su propio coche hasta Varsovia, donde ya el cónsul general se encargó de él y lo devolvió a España, a Granollers, que es de donde es, y está muy feliz. Lo sé porque hablo con él mucho.
Qué bueno. Oye, me parece increíble, de verdad, lo que me estáis contando, Javier, Carlos, la red de extracción, por decirlo así, que habéis montado en menos de 2 meses. De tal manera que hasta el propio Ministerio del Exterior español, o sea, les dice a las propias personas que quieren salir que os llamen directamente a vosotros, o a ti, Javier, o a ti, Carlos. En fin, de verdad, me parece alguna labor extraordinaria lo que estáis haciendo. Oye, para finalizar, ¿qué sabéis de estos españoles que ahora mismo deben estar en la zona del Donbass? No sé si incluso alguno en Mariupol, y que, claro, lógicamente tenéis una gran preocupación porque no sabéis ni dónde están ni qué pasa con ellos, Carlos.
Pues sí, efectivamente. Antes hablabais de ciudades míticas por su resistencia o de las Termópilas. Os faltó recordar Stalingrado, porque hoy Mariupolgrado está al mismo nivel que Stalingrado. Unos pocos resisten y no van a caer. Ahora mismo la situación es que, como dijimos antes, los españoles no tenemos contacto con ellos, desafortunadamente, pero tenemos confianza en que puedan estar bien y que de pronto tengamos noticias de ellos.
Help to Ukraine es la ONG que han montado Javier y Carlos. Javier Fernández. Carlos Fernández, oye, ¿es verdad que no os conocéis todavía en persona?
Sí, es cierto. Sí, creo que vamos a tener un conocimiento en un aeropuerto dentro de unos días, que será una cosa un poco tipo Love Story, pero de otra manera. Pero bueno, sí, claro, nos tenemos que conocer porque tenemos que poner muchas cosas en común, ¿no? Conocernos, sí, de verdad. Entonces, bueno, será un momento, yo creo, por lo menos para mí, no sé para Carlos, va a ser un momento muy emocionante, no te lo voy a negar, Pilar.
Para nosotros es un momento ya de por sí emocionante conoceros ahora mismo a través de la radio. ¿Cómo os podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar a Help to Ukraine? Javier, Carlos.
Bueno, pues yo digo un par de cosas y Carlos puede decir otra. Ahora mismo lo que necesitamos realmente son cascos y chalecos para seguir con estas extracciones, ya que el ejército ucraniano y la brigada territorial no se hace cargo de la seguridad de las personas que queremos sacar, ya que el ejército ruso está disparando a matar. Hay una página web, helptoukraine.es, o sea, helptoukraine.es, donde se pueden hacer donaciones, donde nosotros lo tenemos todo clarísimo y explicamos en vídeos lo que hacemos con esas donaciones, con los cascos, con ayuda humanitaria. Y otra parte de ayuda humanitaria que estamos ahora recogiendo, tenemos 22 palets en Silla, en Valencia, que un empresario nos ha donado, barras energéticas, material táctico, linternas LED, pero hay que recogerlo y llevarlo hasta Polonia. Nosotros solamente funcionamos con RARS, que es el organismo oficial ucraniano que canaliza toda esta ayuda humanitaria, pero necesitamos un tráiler que vaya desde Silla hasta Polonia, donde nosotros, yo mismo y Carlos, que estaremos allí en breve, vamos a coordinar toda esta entrega. Javier, Carlos, no sé si se me ha olvidado algo.
Y si no, bueno, para eso está la página web que le acabas de decir, helptoukraine.es, me has dicho, ¿no? O com.
Correcto, helptoukraine.es.
Javier Fernández, Carlos Fernández, de verdad, muchísimas gracias. Ánimo, que estáis haciendo algo increíble, de verdad, lo digo en serio, me parece sobrehumano realmente el esfuerzo que estáis haciendo y lo que estáis consiguiendo. Gracias.
Gracias a ti.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Gracias, Pilar. Buenas tardes.
Pues no sé, Lorenzo, di lo que quieras. Yo es que me he quedado bastante impresionada, la verdad.
Sí, la verdad es que te quedas un poco sin palabras, ¿no? Hay que ver lo que puede conseguir el ingenio humano, la voluntad humana, cuando se aplica a construir, ¿no? Y con qué pocos medios. Es muy alentador, ¿no? Ver que tiene estos resultados. Y además es alentador también comparar que ese mismo ingenio humano y esa misma voluntad aplicada a la destrucción, ¿no? Que es lo que está haciendo en este momento la Federación Rusa con Ucrania, no sea tan eficaz, ¿no? Por lo menos, pues oye, algo de esperanza hay. Y luego, pues qué diferencia, ¿no? Cuando estas personas consiguen sacar a alguien, reunir una familia que estaba dividida por la guerra, eso sí que es una alegría genuina, ¿no? No sé yo la alegría que experimentará el conquistador cuando pisa una ciudad reducida a cenizas, ¿no? Me parece que es una alegría bastante poco envidiable.
Lorenzo Silva, gracias. Buenas tardes.
A ti, Pilar. Buenas tardes. Hasta luego.
Buen momento para pasarnos por Securitas Direct, Elena Fornas, a ver qué nos cuentas.
Buenas tardes, Pilar. Pues cuántas veces hemos salido de casa, la casa se queda vacía, se quedan tus hijos. Es inevitable pensar en todo lo que dejas ahí, las personas, las cosas, todo nos importa. Y no es por lo que valgan las cosas, porque puede ser un recuerdo, un viaje, un libro dedicado que te haga mucha ilusión. Pero bueno, a ti te importa, que para eso es tuyo y lo tienes en casa. Seguro que ya lo has oído antes. Pero si para ti es importante, protégelo con una buena alarma. Si llamas ahora a Securitas Direct al 900-666-777, seguro que te la dejan instalada hoy mismo y mañana saldrás de casa mucho más tranquilo.
Seguramente habrás escuchado esta noticia porque es bastante alucinante. Esos dos niños de 2 años que se escaparon en una moto de juguete de una guardería de Almería. Los niños salieron por una puerta que se quedó abierta y a los 300 metros, después de cruzar varias calles, los encontró una mujer que llamó a la policía. El asunto se está investigando, claro, porque se trata de una negligencia grave, pero es que me los imagino ahí a los dos con la moto. De verdad, 2 años, es que es increíble. A ver, los niños que tienen una capacidad a veces para meterse también en líos y perderse, ¿o no? Por eso hoy vamos a hablar de aquella vez que...
2 añitos, querían dar un paseo por ahí.
Una road movie ya, querían protagonizar.
Bueno, aquí sí, estaba la puerta abierta y oye, hay mundo por descubrir.
Y tanto. Imagínate. Bueno, es que ese es el problema, hay mucho mundo por descubrir y los niños enseguida lo ven. ¿Cuándo se te escapó el niño que te llevaste el susto de tu vida?
Esto
se te perdió.
Sí.
Te lo dejaste olvidado, que también puede pasar.
Hombre.
Pero sobre todo que el niño se pierde en el centro comercial, va y se pierde y no aparece. De repente das la vuelta y ya no está en la playa. Yo qué sé, en las fiestas del pueblo. Y dices, ¿pero dónde se ha metido este niño? Bueno, pues eso pasa y te lo vamos a preguntar si nos lo quieres contar esta tarde.
Sí,
pasaste un mal rato, pero luego ya, hombre, habrá pasado tiempo y se te habrá pasado el sofocón. ¿Cuándo perdiste al niño?
Bueno, y luego también...
La niña, en mi caso fue la niña.
La niña
la perdí en una playa, porque pasamos por delante de una churrería y nos fuimos a la playa. En el paseo marítimo había una churrería, pero al otro lado de la calle. Y esta chiquilla, o sea, mi hija, decidió que quería churro. Entonces se fue a por churros. El rato que pasas ahí en la playa, en la playa es que tú empiezas a mirar y
siempre piensas además si se ha metido en el agua.
Con tanta gente llega un momento que aunque la tengas delante que no la ves.
Claro.
Al final la encontraste en los churros.
Yo quiero churro con chocolate.
Y luego también está el caso de que, ¿acordás cuando éramos niños que cada uno tenemos nuestros motivos para perdernos? Tu hija en este caso tenía churros. Pues fíjate en el caso de esta oyente.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues yo, mi hija, con 7 años, que muchas noches la dejaba un ratito salir a la calle y yo le decía que a las 9 en casita y de vez en cuando pues pasara pues para avisarme que estaba bien. Bueno, pues muchas noches, era las 10, a las 11, había que salir a buscarla a su padre y yo, y es que la niña resulta que se iba por todos los jardines quitándole la comida a los gatos para traerla a casa y hacerla a su perro. Hasta luego, buenas tardes.
¿Y la comida del gato sirve para el perro?
Pues en este caso sí.
Hombre, está dividida cuando la vas a comprar, pero vamos, se la comen.
Igual,
ya ves tú que
la niña lo tenía clarísimo que sí.
Bueno, ¿cuándo perdiste a los niños?
O cuando se perdieron
cuando
ellos.
Cuando se perdieron ellos, seguro.
Son gente responsable y tal. Los niños son unos bichos.
Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Bueno, pues sí, encuentro hoy en Kiev de Zelensky con Pedro Sánchez y nuestro presidente, el presidente español, ha anunciado el envío de más armas a Ucrania. Es uno de los temas para el análisis enseguida aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Gracias a ti, Ángel Expósito alcanza otro récord de audiencia en La Linterna.
1.036.000 personas buscan a diario la mejor información y el mejor análisis desde las 7 de la tarde.
Hoy hemos querido encender la linterna desde el puerto de Marín.
Y no es el único que alcanza su mejor cifra.
Pilar García Muñiz continúa creciendo en Mediodía COPE y obtiene una nueva marca para el programa con 725.000 oyentes diarios.
Todo esto tiene que ver con la guerra de Ucrania, sí, bastante.
Por su parte, la audiencia sigue respaldando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
crecen un 23% y ya son escuchados de lunes a viernes por 451.000 personas.
Y a la tarde se suma Fin de Semana con Cristina López Slichting, que consigue su mejor marca con 924.000 oyentes y Agropopular de César Lumbreras, que supera el millón.
Y por eso te decimos gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio.
Y en el principio fue un choque y había que hacer un parte. La burocracia gobernaba hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Demos un seguro de hogar que también proteja a sus mascotas y que te regale un seguro con médico online, con servicio de... Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en el seguro de hogar en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Roberto Merino, Jack & Jones, Dim, Guess, Nike, Bra y muchas más.
Solo hasta el 1 de mayo, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés, en tienda web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pacharán Coco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Tus tres días de festival no empiezan así. Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Arona con el nuevo diseño y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Arona con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
Es mucho más que un viaje inolvidable. Es pura emoción a cada paso. Conoce Tierra Santa de la mano de los custodios franciscanos y Halcón Viajes, especialistas en viajes religiosos. Disfruta del viaje de tu vida. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en el 93-521-5848. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
Bajar el precio de la gasolina 20 céntimos significa que usted paga 15 a través de lo que ha pagado ya de impuestos.
Porque 5, tienen el mejor equipo de deportes.
¡Banquillo Elena!
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy el presidente del gobierno está en Ucrania y ha comparecido junto a Zelensky y ha aprovechado esa comparecencia para explicar que España va a hacer el mayor envío de armas que ha hecho hasta ahora a Ucrania. Se han enviado ya 11 aviones con material militar. Y ahora lo que ha anunciado el presidente del gobierno son 200 toneladas de equipo militar.
This is the largest shipment made up to now, more than doubling what we have sent so far.
Este es el envío más importante que hemos hecho, dobla al que habíamos hecho antes, Sánchez en inglés. Bueno, juega con una ventaja el presidente del gobierno, y es que más del 70% de los españoles apoya que la OTAN envíe armas a Ucrania, pero claro, tiene el problema de que sus socios se lo criticaron. Están muy calladitos. Paloma Esteban nos va a dar las claves de las consecuencias políticas que puede tener este anuncio. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a ver, tenemos, como siempre, motivos de fricción en la coalición. Luego hablamos de otra, de otra fricción. Vamos a ver, ¿esto puede suponer algo para la coalición de gobierno o no? Esto está ya amortizado, todo está amortizado. ¿Qué te parece?
Yo no sé si todo está amortizado, pero creo que el envío de armas a Ucrania sí. Yo creo que además es que el gobierno clarísimamente ha ido de menos a más. Ajá. Vimos que fue uno de los últimos países de Europa que se atrevió a dar ese salto, que es verdad que yo creo que Alemania ahí abrió el camino. Josep Borrell jugó un papel importante, que en su día tuvo que llamar a Pedro Sánchez y decirle esto va en serio y España tiene que reaccionar y unirse, pero una vez que se superó aquello, que supuso tantas turbulencias para la coalición, y yo creo que tú has dado otra clave, la opinión pública en España está muy a favor no solo de enviar armas, sino que está muy mentalizada de que hay que ayudar mucho a Ucrania. Y yo creo que eso, además, que el presidente del gobierno ya sabemos que le gusta mucho tener las encuestas a mano y viendo cómo se va manejando, yo creo que eso está amortizado. Y además creo que Pedro Sánchez, si solo va a hacerse la foto, que yo creo que es importante, que todos los líderes occidentales den apoyo a Zelensky allí in situ, es importante, pero creo que Pedro Sánchez era consciente de que si iba solo a hacerse la foto, se iba a volver con muchas críticas, con lo cual creo que el anuncio lo tenía muy pensado.
¿Tú ves algún problema en la forma que ha hecho el anuncio? O sea, ¿habría que haberlo hecho de otra manera? ¿Habría que haber comunicado antes? No sé si...
Bueno, yo creo que siempre está bien, por una vez, ¿no? Por si alguna vez decide hacerlo, comunicárselo a los socios de gobierno y al Congreso de los Diputados, al resto de partidos. No estaría mal que una decisión de estas dimensiones, porque es verdad que es el envío armamentístico más potente que ha hecho hasta ahora España, creo que no estaría mal que alguna vez el presidente del gobierno se animara a una interlocución mayor. Aún así, insisto, creo que el anuncio es acertado, creo que está bien, yo sí creo que está bien que los líderes vayan, pero que no solo vayan, que envíen armas y que haya un compromiso mayor.
Ha habido hoy una reunión en el Congreso de los Diputados, no sé si has visto, tú que estás siempre allí, a Aragonés por allí, que está reunido con su gente de su partido, con sus 13 diputados, con los de Podemos,
con Junts, con sus socios de gobierno,
con su amigo enemigo,
con Bildu y con la CUP, con todos los...
Vamos, lo mejor de cada casa. Y ha insistido que si el gobierno no da explicaciones en el presunto espionaje a muchos independentistas con el famoso software Pegasus, pues que se vaya preparando.
Ante la sospecha clara de que hay organismos del Estado que están vinculados a un posible espionaje masivo, tienes que tomar decisiones. El gobierno de la Generalitat, también los partidos políticos, van a tomar sus decisiones sobre el futuro de la legislatura.
Yo sé, Paloma, que a ti siempre que hay una amenaza de Esquerra te parece una bravata y que no tiene ninguna consecuencia. ¿Hay algún colega nuestro que está diciendo que Esquerra puede poner frente a las cuerdas a Sánchez? Tenemos pendiente la convalidación del Real Decreto de las medidas que se tomaron para contrarrestar los efectos de la guerra. Me parece que dentro de
el jueves que viene.
O sea, dentro de una semana. Bueno, sé, si una Esquerra enfadada no le da el apoyo, pone en dificultades a Sánchez.
Bueno, yo efectivamente soy bastante prudente cuando Esquerra lanza un órdago, porque normalmente luego suele dar marcha atrás. Esa es la realidad. Sí creo que el tema de Pegasus es una piedra en el zapato, porque a los independentistas les afecta de lleno, ¿no? Y además consideran que el Estado está yendo a por ellos. O sea, es decir, que cumple con el relato que los independentistas tanto exprimen. Entonces sí creo que es una piedra en el zapato. Pero a pesar de la escenificación que hemos visto hoy de Aragonés, además en la Puerta de los Leones, en el Congreso, después de todas las reuniones, todo muy cuidado, mucha escenificación, que es algo que también trabaja bastante bien Esquerra en general, también lo hace Gabriel Rufián en el Congreso. Sigo pensando que lo que va a hacer Aragonés es arrancar probablemente una reunión, no dentro de mucho, con el presidente del gobierno, que se reactive un poco ese diálogo bilateral que, si te das cuenta, está llevaba dormido mucho tiempo. Pero tengo reservas de que realmente Esquerra vaya a romper el resto de legislatura, y con el decreto de la guerra sigo pensando que es difícil para los socios del gobierno no apoyar el decreto de la guerra. Es verdad que Aragonés hoy se ha puesto muy enfadado y ha dejado claro que quiere un gesto, pero yo sigo pensando que Esquerra necesita al gobierno porque además necesita al PSC siempre cerca en Cataluña. Entonces, ya, por interés propio, creo que sube mucho el tono. No te digo que no necesite algo importante como una reunión con Pedro Sánchez, pero tampoco creo que esto vaya a ser una ruptura total.
Bueno, es lo que tú dices, ¿no? Siempre que hay una amenaza, se resuelve con una cesión.
Normalmente sí, se resuelve con una cesión que a veces es más importante y a veces es más escenografía. Cómo lo resuelve esta vez. Pero yo, para romper del todo en esta legislatura, sinceramente no lo veo.
Sé que estás muy informada de la cuestión de las elecciones andaluzas. Hoy el consejero de Hacienda andaluz, ya está prácticamente afirmando que va a haber elecciones en junio. De hecho, ha dicho que antes de verano. Antes de verano es antes del 21 de enero. No sé si esto significa...
De junio.
De junio, perdón. 21 de junio. Yo no sé si esto significa que va a ser el 16 de junio las elecciones. Aquí en COPE, Bendodo, Elías Bendodo, mano derecha de Juanma Moreno, ahora también mano derecha de Feijóo, ha dicho, bueno, si es que Juanma Moreno y Feijóo son lo mismo.
Yo creo que el PP de Feijóo es muy parecido al PP de Juanma Moreno. Eso que le permite tener una posición de centralidad.
Bueno, pues
que
le permite... centralidad del PP, Feijóo y Moreno son lo mismo. ¿Elecciones cuándo, Paloma?
Pues yo creo que si son antes de que empiece el verano, ahora mismo es que solo veo tres fechas posibles. Dos son en domingo, que ya las sabemos, son o el 19 de junio o el 26 de junio. El 26 parece muy tarde porque ya no hay colegio, las familias se han organizado de otra manera.
Pero Juanma dijo que
podría ser entre semana.
Un sábado o un viernes.
Bueno, efectivamente podrían ser entre semana, no necesariamente un domingo. Y ahora hay una fecha que suena bastante, que además cumpliría con antes de que empiece el verano, que es el 21 de junio, martes.
Anda.
¿Por qué?
Un martes.
A Juanma Moreno le interesa mucho el último pleno del mes de abril en Andalucía, porque se van a aprobar leyes, una de economía circular, un par de leyes importantes en Andalucía, y eso le permitiría convocar exactamente después. No llegaría al 19 de junio, que es domingo, pero sí dos días más tarde. Entonces podría ser entre semana, después del 19 de junio. Y una fecha que se habla ahora es un martes 21 de junio.
Ahí está el problema de la participación, esa es otra.
Siendo entre semana.
Claro. Bueno.
Pero es que te das cuenta de que no hay un día perfecto. Le está dando tantas vueltas presidente andaluz.
Lo bueno es enemigo
de... No sé qué quiere, quiere un día.
¿Cómo era aquello? Lo óptimo es el enemigo de lo bueno, no me acuerdo del refrán. Gracias, Paloma.
Un saludo.
Bueno, pues dice Paloma Pilar, como has escuchado, que Esquerra algo va a sacar del gobierno. No va a romper con el gobierno por el caso Pegasus, pero algo va a sacar.
Pues una idea que mantiene efectivamente Paloma y vamos, que atendemos siempre a lo que dice porque normalmente se cumple. Gracias, Paloma. Se está yendo, se despide de nosotros también en esta jornada y nosotros nos quedamos hablando de otra cuestión. Mira, iniciábamos, ¿no?, hoy la tarde hablando con estos dos españoles, con Javier y Carlos, que han constituido una ONG, Help to Ukraine, y que han sacado ya entre españoles y ucranianos a 400 personas, gracias a sus contactos precisamente dentro de Ucrania. Estamos muy pendientes de todo lo que sucede en la guerra de Ucrania, 57 días ya de invasión de Rusia a Ucrania, prácticamente dos meses. También en la tarde nos preguntamos por las noticias que hemos conocido en estos días, incluso hoy mismo, sobre el intercambio de prisioneros. ¿Cómo se negocia el intercambio de prisioneros en una guerra? Porque, mira, hace poco más de una hora, Ucrania ha informado de otro intercambio de prisioneros con Rusia, en el que han sido liberados 18 ucranianos, de los cuales 10 eran militares y el resto civiles. Es el segundo en esta semana, porque este martes supimos de otro más. Otra operación en la que fueron liberados 76 ciudadanos ucranianos, entre ellos 16 civiles, y el resto eran militares. Se trata del sexto intercambio de prisioneros que sepamos desde el 24 de febrero, ¿no?, el día que comenzó la invasión. Emilio Sáenz Francés es profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes. vamos a recuperar la comunicación con Emilio, que estaba ahí, ¿eh? Pero que justo que en este momento probablemente ha desaparecido, pues porque se ha caído la línea, ¿no? La comunicación, pero enseguida volvemos con él para que nos explique, sobre todo, queremos, claro, para muchos, la idea que podemos tener de una cosa así es la que hemos leído en los libros, pues en novelas incluso, ¿no? Sobre la Segunda Guerra Mundial, o en películas, ¿no? En las que se produce este intercambio de prisioneros, pero queremos saber, pues cómo se están haciendo realmente, si se sabe cómo se están haciendo, si se sabe si estos son operaciones relativamente fáciles, difíciles, sencillas, ¿no? O también si hay reglas, ¿no? No sé si escritas o no escritas, para llevar a cabo este intercambio de prisioneros, cómo se negocian, cuando parece que todo tipo de relaciones, ¿no?, a otros niveles no existen, ¿no? Cuando parece que las negociaciones son prácticamente imposibles para llegar a determinados acuerdos, por ejemplo, para incluso hacer corredores humanitarios. Hablábamos hace poco de cómo sacar, ¿no?, a los civiles y militares que están ahora mismo en Mariupol. Emilio.
Muy buenas tardes.
Ahora sí, buenas tardes, ¿qué tal?
Disculpadme.
No pasa nada, se caen, a veces pasan estas cosas. Estábamos preguntándonos cómo se negocia el intercambio de prisioneros en una guerra. ¿Hay reglas escritas, no escritas? ¿No tiene nada que ver una guerra con otra? ¿Depende de las relaciones de dos países, de dos bloques? ¿Qué está pasando en este caso? ¿Qué se sabe?
Bueno, digamos para empezar que aquí lo que no tenemos es una guerra en un sentido convencional. Aquí lo que tenemos es una agresión despiadada de un país sobre otro país sin una declaración de guerra y sin que, por lo tanto, elementos de derecho internacional que en conflictos como la Segunda Guerra Mundial, etcétera, podían regular el intercambio de prisioneros, etcétera, estén presentes. Pensemos, por lo tanto, más en un escenario tipo Guerra Fría. La Guerra Fría fue, entre otras cosas, la sucesión de intercambios, sobre todo de espías, entre los dos bandos enfrentados, la Guerra Fría y la posguerra fría. Recordemos que el último intercambio, no de prisioneros en términos militares, pero de una espía, fue la famosa Anna Chapman, espía rusa en Estados Unidos en el año 2010. Con lo tanto, estamos lo que los ingleses llamarían aguas sin cartografiar, uncharted waters. Pero es evidente que si hay contactos, negociaciones entre ambas partes, hay facilitadores para conseguir esta serie de intercambios que no aminoran en nada la gravedad del conflicto, pero que ponen de manifiesto que hay, digamos que, facilitadores honestos entre ambas partes que están haciendo posible estos intercambios que suponen, digamos, que una luz positiva dentro del horror.
Claro, porque como tú bien has planteado ahora al principio, es que esta ni siquiera es una guerra como las que conocemos, puesto que, como tú dices, ha sido una agresión y encima ni siquiera hay una declaración de guerra. Es decir, todo lo que se conoce al respecto parece que ha saltado por los aires. Es como si no hubiera ninguna regla ni normas de ningún tipo. Hombre, esperemos que al menos las que tienen que ver con los aspectos más humanitarios se estén cumpliendo. No, claro, el problema es que estamos con la guerra esta también de la desinformación. ¿Hasta qué punto, no? Vosotros, los expertos, sois capaces de saber, por ejemplo, si en estos intercambios de prisioneros pues realmente se están produciendo y se están produciendo, bueno, pues como tiene que ser.
Bueno, vamos a decir una cosa que me temo que es cierta. Los más mínimos parámetros de los derechos humanos no se están respetando en este conflicto por parte de la fuerza agresora, y ahí quedan imágenes terribles como Busa, etcétera. ¿Que se están produciendo esos intercambios? Es cierto. Que esos intercambios, digamos, que son una gota en el mar también, que ponen de manifiesto, digamos, pues que existen unos mínimos canales de comunicación que muchas veces también tienen incluso que ver con la propia maldad del agresor, que puede buscar favorecer una imagen de flexibilidad, de generosidad, con el telón de fondo de un conflicto brutal, con el uso masivo de artillería, etcétera, todo lo que estamos viendo. Que evidentemente es un elemento positivo, sí, pero no nos dejemos engañar con que eso implique elementos de humanidad o elementos de voluntad de aminorar las consecuencias del conflicto, que, como pues viendo, y además existe ahora mismo un temor notable con respecto a ello, es posible que se intensifique de aquí al día 9, el día del gran desfile que se celebra cada año en la Plaza Roja, cuando Putin tiene que vender algo al pueblo ruso.
O sea, que esto solo puede ir a peor.
Pues es un escenario en el que ahora mismo se está barajando. Putin tiene que acelerar el poder conseguir algo que pueda presentar como una victoria, aunque sea pírrica, y para eso, ya que no ha sido capaz, no parece que haya sido capaz de conseguir el control absoluto del país, que era lo que supuso la primera parte, vamos a decir, de este ataque, va a concentrar, está concentrando todo su poder en el Donetsk, en el Donbass, etcétera, y ahí utilizará todos los elementos a su disposición, con el uso, como estamos viendo, masivo de artillería, etcétera, para conseguir sus objetivos.
Emilio Saez Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Gracias, seguiremos hablando. Buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Buscando el sol y buscando a los niños, ¿eh? Que te fuiste a lo mejor a la playa, como decíamos antes. Bueno, a lo mejor, yo qué sé, a una feria.
Sí.
¿Mm? Con los niños.
Porque te gusta un cacharrico y te vas allí.
Exacto.
Sí, por tu cuenta.
Y en un momento, o sea, es que fue daros la vuelta un instante.
Dos segundos.
Y cuando volviste ya no estaban.
No estaba así.
Dice, pero ¿en qué momento además les he soltado de la mano? Bueno, pues ya no estaban. Esto pasa. Y lo estamos comprobando esta tarde con los oyentes. ¿Cuándo perdiste a los niños? ¿Nos lo cuentas? ¿Qué dicen los oyentes?
Pues hablábamos de dos niños que se han fugado de la guardería, subidos en una moto de juguete, y este oyente también se dio la fuga de la guardería, Pilar.
Buenas tardes, gente. Nada, yo os comento, yo fui ese niño que escapó de la guardería. Mi madre nos dejó en la guardería, a mí y a un amiguete que tenía, Lorenzo. En ese momento, pues, teníamos un pastor alemán que se llamaba Jason, y él nos venía a buscar la guardería. Entonces, en una de estas, nos escapamos de la guardería y nos presentamos en casa de mi amigo Lorenzo, con 2 años, 3 años, diciéndole a la madre Lorenzo que ya habíamos estudiado. Que, por supuesto, le metió en un lío a la auxiliar de la guardería.
¡Hombre!
Pero bueno, una buena aventura. Gracias, adiós.
La primera escapada.
Él mismo, o sea, no es que nos cuenten, no. El hasta mismo. Los oyentes son los que se han escapado de pequeños de la guardería.
Pero
de la guardería. Bueno, ¿cuándo perdiste a los niños? 607-15-0602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-15-0602.
Es mi mejor amigo en la carretera. Gracias a él, entrego a tiempo.
Se preocupa por mi negocio desde que tenía una flota pequeña.
Hace que mi empresa funcione sin problemas.
Europack es todo esto. Obtén nuestra tarjeta de combustible y empecemos el viaje juntos. Go far. Europack.com.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si tienes más de 60 años, ganas de disfrutar al máximo y toda la ilusión del mundo por viajar, tienes lo que hay que tener. Llega Jóvenes más 60 de Viajes El Corte Inglés. Viajes a los mejores destinos pensados para gente como tú y llenos de ventajas. Costas, islas, Europa. Contrata ya sin gastos de cancelación, con pensión completa y con toda la confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés. Además, al hacerlo, entrarás en el sorteo de un crucero para 2 personas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Roberto Merino, Jack and Jones, Dim, Guess, Nike, Bra y muchas más.
Solo hasta el 1 de mayo, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés, en tienda web y app.
Es mi mejor amigo en la carretera. Gracias a él, entrego a tiempo.
Se preocupa por mi negocio desde que tenía una flota pequeña.
Hace que mi empresa funcione sin problemas.
Europac es todo esto. Obtén nuestra tarjeta de combustible y empecemos el viaje juntos. Go Far. Europac.com.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Somos el primer despertador de la radio. Hay un montón de gente que está trabajando.
Hacemos con el primer despertador de la radio española.
The Corrs fue uno de esos grupos que formó parte de nuestra banda sonora. Bueno, pues hoy nos va a ayudar a poner las calles Sharon Corr. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Pulpo.
¡Qué bueno!
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Juan, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Qué tal, hermano? ¿Por dónde andas? Vas en ruta, ¿verdad?
Estoy en ruta.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Las 5 de la tarde, las 4 en